ustedes lo verán ahí, que se firman contratos cortos, ¿no? De un año, ahí en zona turística, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, pero sucede en todas las ciudades turísticas, y cuando son turísticas y además universitarias, mucho peor, pero ustedes verán que se firman contratos muy cortos para que en temporada esas viviendas poder llevarlas al turismo, ¿no? Y tener rentabilidad en dólares, y eso genera crisis habitacional, genera aumentos de precios. Eso es incumplimiento de la ley, porque el plazo mínimo de los contratos de alquiler tienen que ser de 3 años. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que no podemos dejar a los inquilinos solos frente a la inmobiliaria o el propietario, porque no podemos negociar nada ni exigir que se cumpla la ley, y que para eso tiene que haber Estado. Eso es un punto central, porque además los contratos cortos hacen que no se pueda llevar adelante la actualización anual de por el índice oficial, y entonces tenés aumentos mucho más importantes, que son los que fija el mercado.
Porque hay que renovar más seguido, digamos.
Exacto. Por eso el mercado inmobiliario pide contratos cortos. Porque lo que quiere es poder actualizar el precio según lo que ellos quieran lo antes posible. Y además piden que sea semestral durante el contrato. O sea, piden contratos de un año o de 2 años con aumentos semestrales con índices que fijen ellos. Ellos le dicen en acuerdo entre las partes. Pero todos sabemos que es que ellos lo fijen, ¿no? Y entonces ahí no hay posibilidad de acuerdo de nada. Bueno, en lo que sí hubo una decisión de la Secretaría de Comercio, más allá de los consensos, es en el impuesto a la vivienda vacía, que por supuesto el mercado inmobiliario no quiere que haya un impuesto a la vivienda vacía, y tampoco quiere que se controle el cumplimiento de la ley, pero la Secretaría de Comercio ha tomado esas dos decisiones.
En cuanto al impuesto a la vivienda vacía, ¿qué significaría y qué instancias vienen ahora? Tengo entendido que la Secretaría de Comercio lo que va a hacer es elevar la propuesta a organismos para que digan si es viable realizar
aplicar el impuesto.
Claro, exacto. ¿En qué consiste este impuesto? ¿Cómo lo plantean y lo promueven ustedes?
Por el momento es una propuesta nuestra. Yo no te puedo decir qué propuesta va a elaborar AFIP y Secretaría de Comercio. Esto lo dejo en claro porque después dicen Secretaría de Comercio va a hacer tal cosa. No, yo te digo lo que nosotros estamos proponiendo, que es que aquellos dueños de más de 3 viviendas que tengan alguna vacía por más de 2 meses tengan que pagar un 5% sobre el valor fiscal de la vivienda de forma progresiva. O sea que además, si estás 2 meses con la vivienda vacía, sea el 5%. Si estás 6 meses con la vivienda vacía, sea el 8%. Si estás 1 año con la vivienda vacía, sea el 20%. Hasta que tengan que poner las viviendas en alquiler. Porque nuestra intención es no que sea un impuesto simbólico, entonces que lo paguen y punto. Nuestra intención es que esas viviendas entren al mercado, en donde países que han tomado estas medidas han tenido muy buenos resultados. Francia, por ejemplo, ¿no? Que un 28% de las viviendas que estaban fuera del mercado ingresaron al alquiler, por ejemplo, ¿no? Pero sí, te podría dar muchos ejemplos porque casi todos los países tienen estas medidas.
Sí, y menciona usted a Francia porque hay ciudades, sin ir más lejos París, que también acusan crisis realmente graves con un fortísimo incremento de alquileres. Bueno, digamos, uno cuando busca información se va dando cuenta de que hay países que están en condiciones similares. Sí, quiero decir, a partir de ahí se pueden tomar ejemplos también.
Sí, y además para entender, me parece lo más importante, para entender que el problema de la financiarización de las viviendas, que es esto de pretender rentabilidad en dólares, por ejemplo, o tenerlas vacías para especulación por devaluaciones, etcétera, o sea, financiarizar la vivienda es un problema global, no es algo solo de Argentina. Acá hay agravantes, y es que está muy poco regulado el mercado. Entonces las consecuencias son más dramáticas. Por ejemplo, acá la vivienda está dolarizada, acá se puede poner alquileres en dólares, ustedes lo verán en San Martín de los Andes, acá se pueden hacer contratos cortos, acá por lo general los municipios, las provincias no tienen ningún tipo de control. Está más protegido en Argentina comprar un celular que alquilar una vivienda. Anda a quejarte si firmás un contrato ilegal de alquiler. Ahora, si compraste un celular y se te rompió los 2 días, tenés 27 millones de ventanillas del Estado que se van a encargar de que vos puedas tramitar una denuncia y te cambien el celular, etcétera, ¿no? Bueno, con el alquiler de vivienda no pasa eso. Y eso es porque el Estado se retiró, y nuestra pelea más importante y más fundamental es que el Estado vuelva a ser parte de la decisión, finalmente, de cómo se vive o cómo se alquila vivienda en Argentina.
Y respecto a este tema, ¿qué es lo que dicen los propietarios y las inmobiliarias respecto del rol del Estado? Quiero decir, ¿aceptan que el Estado sea mediador en esta cuestión o trazan una línea y dicen, al Estado no lo queremos?
Claro, no, el mercado inmobiliario detesta al Estado, ¿eh? Te digo las propuestas de ellos, para que veamos. Plantean que el índice de actualización lo manejen ellos, como si fuesen ellos el Estado. Plantean no pagar impuestos, pero por supuesto que después los hijos de los que piden no pagar impuestos van a la escuela pública, gozan de la seguridad que brinda el Estado, de los servicios que brinda el Estado, de los subsidios al transporte, de las vacunas, pero ahí piden no pagar impuestos. Y después tenés una ley votada en el Congreso por unanimidad en el Senado, primero, cuando fue el proyecto del Frente de Todos. Después, cuando lo presentó Juntos por el Cambio, se votó por unanimidad en diputados y después en senadores. O sea, una ley de un consenso enorme que el mercado no cumple y que no quiere cumplir. Y no solo no quiere cumplir, sino que nos está diciendo en la mesa, no solo no la voy a cumplir, sino que quiero que se vote en el Congreso las condiciones que yo estoy proponiendo.
Una nueva ley, ¿cómo? Digamos.
Es legalizar las condiciones que ellos fijan hoy de forma ilegal. O sí. Sea, ¿qué dice la ley? Plazo mínimo de 3 años. Ustedes verán en San Martín de los Andes y se ve en todo el país que se firman contratos por 1 año por 6 meses, ¿no?
Sí.
Eso lo que quiere es que eso sea legal. Entonces, olvídate de reclamar firmar contratos más largos, porque estarían legalizando esto que lleva a una crisis habitacional y social enorme. Bueno, eso es lo que quiero.
Última pregunta, usted mencionaba en el comienzo, decía, bueno, uno de los puntos que surgen de esta mesa de negociaciones es que no habrá modificación de la ley. ¿Eso qué significa entonces? Digo, en términos prácticos, ¿se puede conformar una nueva ley que
no
esté por encima de la actual? O sea, que modifique, digamos, quiero decir, que la reemplace, por ejemplo.
No, por varios motivos. Primero es que en la Secretaría de Comercio se cerró la discusión, porque no hay acuerdo.
Está bien. O sea, el Estado, la Secretaría de Comercio en representación del gobierno o del Estado no está interesado en modificar la ley.
La Secretaría de Comercio estaba interesada en discutir la ley de alquileres si había acuerdo entre el mercado y las organizaciones inquilinas. ¿Bien?
Bien.
Como no hay acuerdo en qué modificar, la Secretaría de Comercio dice, si no hay consenso en modificaciones, esto no se resuelve, esto no se sigue discutiendo. Se sigue discutiendo el impuesto a la vivienda vacía y el control de la ley. Así que en ese camino estamos, es un camino difícil, pero bueno, nosotros vamos a seguir intentando que el Estado tenga participación en defender los derechos de los que alquilamos y en evitar que el mercado inmobiliario imponga sus condiciones.
Le pido ahora una opinión. Las perspectivas parecen bastante complejas, digo, tratando de buscar una solución al tema de los alquileres.
Sí, sí, la situación es dramática, te diría. Dramática de verdad. No solo por el rol del mercado y la especulación que hay, no solo por la falta de Estado que hay en un tema tan central como este, en donde, como vos ves, tenemos que sentarnos en la Secretaría de Comercio y no en el Ministerio de Hábitat, que sería el ámbito natural para discutir algo así. No es política de vivienda el alquiler. Logramos que la Secretaría de Comercio se ponga en este tema porque el Ministerio de Hábitat no lo hace. Y Feletti recogió el guante y se metió en un tema muy complejo a pesar de que no es responsabilidad de él. Entonces, la situación en ese sentido es muy difícil, ¿no? Pero además tenemos una situación social de inflación y de salarios muy bajos que por supuesto dificultan absolutamente todo. Y hay cuestiones centrales. Digo, si uno va a la verdulería y no puede creer que cada vez esté más caro comprar verdura o fruta, pues, no sé, a mí me pasa que yo voy a la verdulería y me quieren cobrar 350 pesos el kilo de manzana. Y yo digo, pero bueno, entonces voy a comprar una vez cada 15 días un kilo de manzana. Lo mismo pasa con el alquiler, que te quieren cobrar 65 mil pesos un dos ambientes. Pero es una situación macro muy, muy sensible en temas que son fundamentales como la alimentación y la vivienda, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Ahí yo creo que el Estado fuertemente se mete con el tema alimentos y dice, si ustedes no cumplen los acuerdos de precios, vamos a llevar adelante la ley de abastecimiento, pero con el mercado no pasa, con el mercado inmobiliario no pasa eso, ¿eh? Con el mercado inmobiliario están viendo si nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Sí, está claro.
Bueno, yo creo que tienen que tener una posición mucho más fuerte con este tema.